¿Qué tal, doctor Flores? Aquí Lauro Urbano y Martín Mandam lo estamos saludando.
¿Qué tal? Buen día, un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, ya que nos tuteaste, Martín, vamos a hacer lo propio. Te queríamos preguntar, en principio, bueno, han bajado la cantidad de casos notablemente en los últimos días, pero siempre existe la posibilidad que haya un rebrote. La experiencia europea así nos lo muestra y queríamos preguntarles cómo se están preparando ante esa posibilidad.
Bien, es real lo que estás diciendo. Más que una, sí, hubo una cantidad de casos mucho menor, eso es bueno, es como que está aplacando bastante el tema de la pandemia, y nosotros en realidad, si lo ponemos en gráfico, estaríamos amesetados, ¿sí? Estamos quietos con la cantidad de casos y vamos bajando lentamente. Con respecto a los rebrotes, y sí, esperamos que este virus se ha dado en diferentes partes de Europa con climas totalmente diferentes. Al principio pensábamos que era específicamente de un virus estacional, es decir, que agarraba en invierno porque estaban dadas las condiciones para eso, es decir, la gente no está en espacios abiertos, está más bien en espacios cerrados, pasa más tiempo juntos y entonces la transmisión se facilita mucho más en cuanto a las enfermedades respiratorias. Pero hemos visto que Europa pasó por su verano, en China y en todos los lugares en donde se han dado casos, ha habido algún rebrote. Entonces hay que estar preparados. Yo digo siempre que para la temporada del 2021 vamos a tener una combinación entre COVID y los casos de dengue, ¿no? Así que va a ser un COVID-dengue, vamos a tener que hablar del COVID-dengue porque encima tienen síntomas muy parecidos. Con respecto a la respuesta que estamos dando en relación al sistema de salud, bueno, es absolutamente irrefutable que el señor gobernador ha hecho una inversión muy importante y se ha visto esto en las acciones que estamos haciendo. La compra de los respiradores, el montar camas de terapia, el centro de convenciones, el dotar de oxígeno, centrales de oxígeno, que es algo muy complejo, uno lo ve fácil porque dice de afuera esto es un tanque de oxígeno y solamente necesitamos una instalación.
Claro,
de caño.
Y doctor, ¿cómo le va? Sí. Lauro Urbano lo saluda. ¿Cómo están con la ocupación de las camas de terapia intensiva? Porque entiendo que deben haber aumentado. ¿En cuánto aumentaron y cuánta es la ocupación hoy por hoy?
La ocupación de camas en el pico estaba en un 86%. Hoy hablando en relación a la cantidad de camas en ese momento álgido, y tenemos aparentemente, este es un dato que te lo tengo que confirmar porque diariamente se están confirmando la información,
sí,
estaríamos en un 70% de ocupación de camas, pero debemos recordar esto, muchas de las camas COVID, de las camas de terapia, no las informan a veces como COVID. Es decir, hay otro tipo de enfermedades también que necesitan de una terapia. Y es ahí donde necesitamos separar de manera minuciosa el tema de cuál es COVID y cuál no. Porque en la pandemia lo que hizo es que se descuide mucho de las enfermedades, por ejemplo, como diabetes o la hipertensión y todos los eventos que puede traer una insuficiencia cardíaca, todos los eventos que puede traer ese tipo de enfermedad, ¿me entendés? Entonces, aproximadamente estamos en un 70% de ocupación de las camas de UTI.
Doctor, ¿entiendes? Lo paso a otro tema y tiene que ver con una situación que se ha dado con la muerte de este niñito Wichí de 2 años, que era de Mosconi, y de un día para el otro empeoró y esta criatura falleció. Una de las quejas de las comunidades es que no se está apuntalando la salud intercultural, y de hecho el programa que existía en algún momento se lo desarticuló, si bien las personas que estaban allí siguen trabajando en el Ministerio de Salud, pero no está articulado como estaba antes. ¿Están evaluando esta situación?
No solo que estamos evaluando, sino que estamos trabajando intensamente desde principios de año. En términos de interculturalidad, hay enfermeros capacitados, por ejemplo, en Santa Victoria Este, en Tartagal, en Moscón, y que pertenecen a las comunidades. Hay agentes sanitarios que son originarios también. En este momento se está trabajando intensamente en algo que es extra, digamos, a todo esto, y de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, en la implementación de los facilitadores, en lo que ellos llaman los hospitalizados. Entonces,
los facilitadores, o sea, los traductores son, dentro del hospital sería.
Exactamente, son el nexo entre la comunidad y la gente del hospital.
Sí.
Entonces, estamos haciendo un trabajo conjunto entre salud y medicina, perdón, y desarrollo social, en donde estamos haciendo eso. Por ejemplo, te doy un dato para que vos tengas. Un médico en Santa Victoria Este, que son de los médicos que manda Nación, que viste que en Santa Victoria, si mal no recuerdo, se mandaron tres.
Sí.
Una de las médicas que está trabajando allí en este momento es la hija de Otorina Zamora, que es una de las representantes de la comunidad y de interculturalidad.
Sí.
Entonces, estamos poniéndonos las pilas desde hace bastante tiempo, porque se sigue trabajando. La pandemia en ese sentido no aflojó. Ahora, hay otro tema que hay que verlo desde la parte operativa, en ponerle, ajustar las clavijas a lo que es las gerencias de cada hospital para que bajen línea en relación a la cantidad de agentes sanitarios, de enfermeros y de médicos que necesitan, no solo para el norte, porque las áreas operativas, vos sabés que tenemos 52 áreas operativas y se mueren en todos lados, pero particularmente el norte, por la vista puesta desde principios de año en el tema de la desnutrición y de ciertos, vendría a ser características de la comunidad aborigen. Pero, por ejemplo, el chiquito que murió, la mortalidad, esa se la fue en Tartagal, se hizo la derivación correspondiente, si bien estaba, inclusive estaba con un peso estacionario, es decir, estaba en medio de la curva de 12 kilos, o sea, no había una desnutrición, ¿se entiende?
Sí.
También salieron a decir el tema de TBC, de la tuberculosis. El chiquito estaba haciendo una quimioprofilaxis por el tema de contacto con algún paciente, pariente, que siempre que hay un caso positivo de tuberculosis se hace una quimioprofilaxis alrededor. Es decir, que hay un montón de factores que determinan la mortalidad de este paciente. Y sí, admito que muchas de las cosas tienen que ver con esto, con el seguimiento, vuelvo a repetir, y ese seguimiento tiene que ver con una bajada de línea, como se dice, es decir, con hacer cumplir todo como corresponde, desde las gerencias, primero que nada, desde lo micro, a todas las áreas del hospital, porque si no, no estamos estamamos trabajando de forma desarticulada, ¿se entiende?
La última, y le pido brevedad, Martín, porque estamos muy cerca de las noticias. Esto es un tema que está, obviamente tiene que debatirlo y tiene que tratarlo el Ministerio de Educación de la provincia, pero quería preguntarle desde el punto de vista sanitario, ¿qué piensan sobre la posibilidad de que vuelvan las clases presenciales?
Bueno, mientras, sí, eso lo tenemos que discutir, no solo entre los ministerios, sino también con el COE, que ha venido tomando decisiones acertadas, me parece a mí, hasta el momento. Yo creo que las clases a esta altura del año sería poco conveniente. Habría que aplicar protocolos, porque imagínense ustedes la cantidad de gente que tenemos. Y en caso de que, de los niños, especialmente un aula, con la cantidad de niños que tiene, es complejo, habría que analizar algunas aristas al respecto, pero siempre y cuando se apliquen los protocolos que corresponden y que tengamos las precauciones correspondientes, yo creo que podríamos hacerlo. Particularmente habilitar para mí las clases a esta altura del año, y es como complejo. Yo diría que habría que buscar otra estrategia, pero siempre y cuando podamos aplicar protocolos que se cumplan.
Claro. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias, Doc.
No, por favor, estamos en contacto.
Hasta luego.
Hablamos.